Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, Elecciones en el Mundo.
Temporada 2.
El martes 8 de noviembre fue el Super Tuesday. Se llevaron a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos.
Se renovó la totalidad de la Cámara de Representantes, se puso en juego un tercio del Senado y 36 de las 50 gobernaciones estaduales. Pero no estaremos solos para hablar de esto, sino que convocamos a Valeria Carbone.
Valeria es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es docente en la Cátedra de Historia de los Estados Unidos.
Antes que nada, bienvenida Valeria, gracias por acompañarnos en este episodio sobre las midterms, las elecciones de medio término de Estados Unidos. Viendo los resultados que dejó y un poco lo que veníamos hablando antes de comenzar a grabar con la historia que tienen este tipo de elecciones para los oficialismos, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Qué es lo que arroja en este momento como para primera conclusión?
Bueno, considerando los pronósticos que se estaban haciendo antes de las elecciones de que iba a haber una derrota como muy apabullante para el partido gobernante y también considerando dimensiones más históricas que tienen que ver con cómo le suele ir al partido gobernante cualquiera sea en elecciones de mitad de mandato, que son las elecciones legislativas, la verdad es que a Biden le fue muy, muy bien. No solamente la ola roja, la ola republicana no se produjo, sino que además no solamente mantuvo la Cámara Alta, el Senado, sino que ganó un escaño y puede ganar otro. Puede ganar un escaño y además con el voto de la vicepresidenta son dos votos, lo que hace que incluso el partido gobernante pueda neutralizar votos negativos de su propio partido, como ser los de los senadores Manchin y Sinema, que se caracterizaron durante estos dos años por votar en contra de ciertas legislaciones centrales para el partido gobernante. Entonces eso es súper importante. Con respecto a la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, todavía faltan algunos resultados porque, para aquellos que no sepan, en Estados Unidos se puede votar por correo, entonces los estados tienen diferentes fechas hasta las cuales recepcionan las boletas que se emiten hasta el día de la elección. Por lo tanto, hay estados que todavía están contando votos que vienen no solamente de otros estados, sino de fuera de los Estados Unidos. Y la verdad que la distancia entre los dos partidos es muy corta y el Partido Demócrata perdió muy pocos escaños. Eso le da mucho margen de maniobra porque hay leyes que el Partido Demócrata está pensando presentar que sabe que puede contar con el apoyo de ciertos miembros del Partido Republicano que tal vez son más moderados o que en sus distritos hay ciertos temas, como puede ser el tema de la seguridad social, que saben que si votan en contra en dos años van a perder el escaño. Entonces, me parece que la verdad fue una victoria súper interesante para el Partido Demócrata. Yo lo veo como una victoria de los demócratas. No sé si lo veo como un referéndum de la administración actual. Me cuesta ver un poco eso. Pero sí creo que los analistas políticos tienen que replantearse muchas cosas de los análisis que ofrecen preelectorales, porque la pifiaron muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Y de cara a estos resultados o a esta posible conformación de la Cámara Baja y lo que ya sabemos de algunas de las gobernaciones y el Senado, ¿cómo se ven afectados en materia legislativa los temas de la agenda doméstica, como puede ser aborto o temas de migraciones o la propia seguridad social que mencionabas?
Yo creo que el Partido Demócrata tiene que ser muy estratégico con las leyes que va a presentar en los próximos dos años. De hecho, el Partido Demócrata se estaba preparando para un escenario mucho peor que este, en el cual se hablaba de que no iban a poder aprobar ninguna ley de la agenda legislativa. Por lo tanto, me parece que esto les da mucho margen de maniobra para pensar qué cosas quieren presentar, qué tipo de negociaciones se van a realizar en las cámaras, porque bueno, no hay que olvidar que como pasa en la Argentina, ninguna ley llega al recinto para ser votada de la misma manera que se presenta en el proyecto de ley. Hay muchas negociaciones en el medio. Sí, me parece que van a adquirir como un rol, vamos a escuchar hablar mucho en los próximos 2 años de los whip. El whip es la persona encargada de contar los votos que tiene cada partido para que salga una ley, o sea, vamos a escuchar la palabra whip muchísimo. Y me parece que hay cosas que los republicanos entendieron que tienen que formar parte de la agenda pública. O sea, uno es el tema del aborto, que fue un tema que fue una bandera para los republicanos, sobre todo los más tirados a la derecha. Y me parece que hay republicanos tal vez más moderados que se dieron cuenta que esa es una batalla perdida si van a estar totalmente en contra. Entonces eso le va a dar cierto margen al partido demócrata para plantear ciertas condiciones que permitan asegurar a nivel federal el acceso al aborto. Y ahora lo que se está hablando, que se va a poner, lo primero que se va a tratar de poner en la agenda es el tema de asegurar el derecho al matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, cuando abolieron o anularon la sentencia de la Corte de Roe versus Wade, uno de los jueces federales de la Corte dijo que lo que venía a continuación eran cosas como el derecho al matrimonio igualitario de las personas del mismo sexo. Así que me parece que los demócratas tienen más margen de maniobra de lo que se pensaba al principio, que van a ser muy estratégicos para ver qué agenda legislativa van a poner sobre la mesa y que hay cosas que no se van a discutir o que se van a discutir para ver qué pasa después de las presidenciales, como ser la reforma migratoria.
I think it's going to be a very interesting 3 days. It's going to be a very interesting Tuesday. You have a big red wave that has formed, as you probably noticed.
Al principio se estimaba, estimábamos, porque en esta voy a hacer un mea culpa y me sumo, a que podía ser una gran victoria del ala dura, del, no, de lo, del sector menos dialoguista de los republicanos y que eso iba a fortalecer la candidatura. Digo, la ola roja estaba bastante sostenida por esta hipótesis. ¿Cuáles son los factores que nos pueden explicar un poquito este resultado? Porque en principio uno creería que el Partido Demócrata sacó más de los votos que suponía que tenía. Votos que en
Sí.
principio algunos calculábamos para el Partido Republicano. ¿Vos cómo lo ves?
Me parece que parte de lo que decís es cierto, pero por condiciones atenuantes, digamos. Una de esas condiciones atenuantes es que se hablaba mucho del gerrymandering. El gerrymandering es la manipulación de los distritos electorales y como que se aceptó que el gerrymandering iba a funcionar a favor de los republicanos, porque bueno, muchas legislaturas republicanas hicieron justamente eso, tratar de manipular los distritos electorales para ganar la mayoría y representación. Si bien eso fue cierto y es cierto, me parece que lo que los republicanos no contaron es que lo que ellos priorizaron no es lo que interpela a la mayoría de la población. Y el tema del aborto es un caso paradigmático. O sea, el tema del aborto en los Estados Unidos es un tema que la mayoría de la población lo apoya incluso en los sectores, entre los sectores más radicales, si querés, o no más radicales, sino más conservadores. Ellos decidieron seguir por otra línea. Lo mismo pasa con el tema del control de armamento. Es un tema que en la agenda pública tiene mucho apoyo en todos los sectores poblacionales y en todos los sectores etarios, incluso, bueno, demográficos. Y sin embargo, los republicanos más radicales es segunda enmienda no se toca. Entonces, me parece que hay un sector del Partido Republicano que tienen una agenda muy clara, pero que no se condice con lo que quiere la gente, digamos. Lo que, de hecho, hubo un representante, que ahora no me acuerdo el nombre, que dijo que el problema, te lo voy a decir así, el problema de los demócratas es que están escuchando a sus bases. Bueno, quedamos así. O sea, ellos saben que tienen una agenda que no se condice con lo que la gente quiere. Y me parece que cosas que se discutieron en esta elección, que se puso sobre el tapete ciertas cosas de la agenda que no era lo que más, a ver, no que más le interesaba a la gente, pero por ejemplo, se habló mucho de la economía, ¿no? Y la realidad es que, queramos o no, la economía es mucho más que la inflación. Nos guste o no nos guste. Si la inflación es un problema, los demócratas nunca negaron que es un problema y de hecho sancionaron una ley para luchar contra la inflación. No es que hay una negación del Partido Demócrata de que tienen un problema con la inflación. Se sancionó una ley para combatirla. Se llama the Inflation Reduction Act. Entonces, y por otro lado, hay números económicos que acompañaron mucho a la administración Biden. Crecimiento económico, aumento en los índices de empleo, Entonces me parece que realmente la gente vota con el bolsillo, pero también vota con otros indicadores económicos. Lo mismo pasó con la cantidad de jóvenes que salieron a votar porque sintieron que el Partido Republicano es un partido que se está tornando muy cercano a las propuestas del fascismo y quieren defender la democracia. Jóvenes que salieron a votar porque quieren defender sus derechos reproductivos. Y la verdad es que el Partido Republicano tiene una agenda que cada vez está... es preocupante cosas que plantean ciertos miembros del Partido Republicano. Vos ves hoy la plataforma del Partido Republicano de Texas y esto es literal, plantean incluso el retorno de los castigos corporales en las escuelas como forma de disciplinamiento, como para que se den una idea. Entonces, me parece realmente que hay un sector de los republicanos que se están yendo muy al extremo, que por desgracia conforman un segmento significativo del establishment. No necesariamente son la minoría, pero son una minoría bastante ruidosa, pero que no es lo que está interpelando a los votantes. Y con lo último que cierro es que en los últimos años lo que ha aumentado es la cantidad de gente que se identifica con los independientes. Vos antes tenías una mayoría de la población que se identificaba como republicano, como demócrata. Hoy por hoy eso no es así, se identifican como independientes porque sienten que hay partidos que las plataformas de los partidos no necesariamente los representan. Tal vez simpatizan con algunas cosas, pero no hay una identificación partidaria tan fuerte como en años anteriores.
Es interesante cuando te escuchaba hablar de que los jóvenes salieron a votar, la aclaración de que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces eso habla de una creciente politización o una defensa de ciertos derechos y ciertos valores. Te quiero llevar a un terreno que es muy conocido en nuestras tierras y por el tema de cómo está actuando el Poder Judicial en general acá en Brasil, en Paraguay, en distintos países del Cono Sur. Y quería consultarte por cuál es el rol de la justicia en algo que mencionaste antes, que es el gerrymandering, el rediseño de los mapas distritales. ¿Cuál fue el rol que tuvo la Corte ahí en un punto y el rol que tuvo en general en las elecciones?
Cuando te escuchaba hablar recién pensaba en el tema del voto joven. Es verdad lo que vos decís, en los Estados Unidos el voto es voluntario, pero no se queda ahí el tema, porque no es fácil empadronarse para votar en los Estados Unidos, entonces no alcanza solo con la voluntad. Hay muchos impedimentos, la verdad, para primero empadronarse y después para votar, y no pasa solamente porque en muchos estados se vota el martes y ese tipo de cosas. Desde 2013 en adelante en Estados Unidos se están sancionando leyes que dificultan mucho, mucho, mucho el ejercicio del derecho al voto, sobre todo si vos sos de una cierta minoría. Vos pongo un ejemplo muy clásico, hace 2 años hubo un escándalo muy grande en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, porque en el Upper East Side, que es una de las zonas más caras de la ciudad, había 4 centros de votación y en Harlem había 1. Entonces vos decís, bueno, hay distintas formas de impedirle a la gente que vote. En un lugar vas y votas en 5 minutos, en el otro tenés que esperar un martes 4 o 5 horas y decís, bueno, me parece que me voy a mi laburo porque me van a quitar el presentismo. Entonces me parece que eso lo que demuestra es que hay una intención de que ciertos sectores poblacionales no voten. Y ahora otra vez lo voy a citar a Trump, que una vez dijo: si nosotros dejamos que cualquiera vote, el Partido Republicano no te gana una sola elección más. Bueno, ok, pensemos entonces por qué pasan las cosas que pasan. Dicho eso, la primera aclaración es que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tiene influencia en lo que son las redistritaciones estaduales. Eso es lo primero que hay que saber. Lo que sí hizo la Corte Suprema es determinar, porque además lo hace caso por caso, no es que... la Corte Suprema no crea legislación, la puede impulsar a través de los precedentes legislativos, porque funciona de esa manera, pero no genera legislación. Entonces, caso por caso, lo que puede hacer la Corte es decir, cuando decide dictaminar en un fallo que llega a la Corte, decir, este diseño distrital fue injusto, está manipulado, está diseñado para que beneficie a un partido sobre otro, pero se hace caso por caso. Y eso es muy difícil porque la Corte dirime un solo caso, se crea el precedente y después vuelve a los estados para que se resuelva a nivel de los tribunales inferiores o estaduales. Lo que tuvieron mucha incidencia fueron las cortes estaduales o incluso locales, ¿no? Para eso. Lo que pasa es que el tema que hay que entender acá es que la redistritación electoral en los Estados Unidos es legal y el gerrymandering también. Ya no es que están haciendo algo ilegal. Es injusto, sí, pero no es ilegal. Es inmoral, sí, pero no es ilegal. Entonces, es un problema eso realmente, porque la realidad es que el gerrymandering está creado para manipular los distritos electorales y que ciertas poblaciones pierdan representación. ¿Tuvo influencia en estas elecciones? Sí, y la va a seguir teniendo, y en eso nos vamos a dar cuenta en las diferencias entre el voto popular que pueda llegar a tener un candidato y si gana o no el escaño o el grado de representación que tiene cada partido en las legislaturas. Que la verdad es que lo que se ve es que hay una diferencia enorme entre los votos populares. Esto se ve por ahí, tal vez no tanto en las elecciones legislativas, porque es muy difícil hacer un seguimiento de todos los distritos de los 50 estados de los Estados Unidos. Entonces, por ahí es más obvio cuando estamos viendo una elección presidencial, ¿no? Lo que se nota cada vez más es que hay partidos como el demócrata que van ganando el voto popular, pero que no tienen una representación similar a nivel federal o a nivel estadual. De hecho, si vos te pones a pensar, que creo que va un poco en la pregunta que me darán más adelante, Donald Trump perdió no 3 elecciones ya, perdió 4. Es la primera elección presidencial, no la ganó por el voto popular. Después, bueno, ganó por el colegio electoral y fue presidente. Después perdió su elección de medio término, perdió su reelección presidencial y volvió a perder, o sus candidatos perdieron en esta elección, porque bueno, tampoco le vamos a echar toda la culpa a Trump porque él no fue candidato y los apoyos que él le dio a los candidatos fueron individuales, no fueron nunca en nombre del Partido Republicano. Pero vamos a convenir que este personaje del que estamos hablando sin cesar hace muchos años perdió todas las elecciones en las cuales se presentó. Y a mí me parece muy significativo eso, nos guste o no.
Hablando de Donald Trump, esta semana se anunció su candidatura de manera rimbombante. Y bueno, sobre eso cabe preguntarte, primero, ¿por qué un anuncio tan temprano? Faltan 2 años para la elección. Y otra cosa, que hace poco en tu newsletter, que de paso recomiendo, es valeriacarbone.substack.com, mencionaste un disparador muy interesante, que es que se viene un trumpismo sin Trump. En este sentido, ¿qué papel puede jugar una figura como Ron DeSantis, el gobernador reelecto del estado de Florida, en la interna del Partido Republicano en esta clave? Porque fue un trumpista de la primera hora, ultraconservador, xenófobo, bueno, tiene todas esas características, pero ahora parece que le está haciendo algún tipo de sombra a Trump.
Sí, a ver, ¿por qué creo que él lo anunció tan tempranamente? Hay un par de razones que creo yo, esto me voy a adueñar del comentario. La primera es que a él se lo está responsabilizando muchísimo de la derrota de los republicanos en esta elección. Es cierto que de los candidatos que él apoyó expresamente, muy pocos ganaron la elección. La mayoría de los candidatos apoyados por Trump perdieron la elección. Lo que sí pasó es que muchos candidatos que tienen una retórica muy cercana a lo que hoy se conoce como trumpismo, sí ganaron sus escaños, sobre todo los que dicen que Biden es un presidente ilegítimo, que hubo fraude electoral, que se cuentan votos ilegales y una serie de cosas. Entonces eso ya es interesante como para ver que al que se lo señala como el causante de la derrota es a Donald Trump. No me cae para nada simpático este hombre. Yo no sé si responsabilizarlo enteramente de la derrota del Partido Republicano, porque él tampoco tuvo una participación tan pujante. O sea, los medios le dan mucho lugar a él, pero eso no significa que él haya hecho mucho por apoyar a estos candidatos. ¿Por qué? Porque se sabe, o sea, ya es bastante notorio el hecho de que es como usar, es un arma de doble filo, Donald Trump, hoy por hoy, para el electorado. La segunda razón es que a él dentro de poco seguramente lo van a querer enjuiciar porque tiene muchas causas penales que es el que el Departamento de Justicia le quiere iniciar a Trump. Una relacionada con el tema de sus impuestos, que es algo que se viene arrastrando desde 2016. La otra es por su rol en lo que hoy se llama la conspiración del 6 de enero y sus contactos con agentes extranjeros. Entonces, yo creo que él tomó una decisión estratégica, que es que él anuncia ahora, porque si le hacen una causa, él puede decir que es persecución política. Y que lo de él es una causa política y un montón de una serie de cosas, ¿no? Para mí, él lo está haciendo exclusivamente por eso. algo que yo también dije en Twitter, que es una plataforma que no sabemos cuánto más va a durar, pero que es el hecho de que Trump tampoco dijo que se fuese a presentar como precandidato por el Partido Republicano. Él dijo que se va a presentar como precandidato, pero no dijo por qué partido. De hecho, no, perdón, no como precandidato, dijo que se va a presentar como candidato. Yo haría un pin ahí, porque me parece que 2 años es mucho tiempo para tener sorpresas. Y creo que es una jugada política. No creo, la verdad, que él piense que puede ganar una elección. El Partido Republicano, para mí, sabe que no va a ganar una elección. Pero también me parece que Trump no es el gestador de un discurso. O sea, él no generó la retórica, sino que es un personaje que le dio nombre a un fenómeno preexistente. Entonces, por eso yo hablo de un trumpismo sin Trump. El trumpismo va a seguir siendo efectivo porque encarna un montón de cosas que tienen que ver con demandas y necesidades y una idiosincrasia e ideología de ciertos sectores. Y vino Trump y le dio una voz, pero no son cosas que no existieran ya en ciertos sectores de la ciudadanía norteamericana. Entonces, por ahí tenés un personaje como Ron DeSantis, que es un tipo que fue un trumpista de la primera hora y está mucho más al extremo que Trump. Eso también hay que decirlo, porque los personajes que hoy quedaron como fervientemente trumpistas son más extremos que Trump en un montón de cosas. Ron DeSantis, Marjorie Taylor Greene, Marco Rubio, Ted Cruz, son personajes que en muchas cosas son más extremistas que Trump. Y me parece que entendieron que lo que es efectivo es la retórica y no el personaje. Entonces, van a seguir radicalizándose y tirándose más a la derecha, pero no apelando a una figura que hoy por hoy es incendiaria y te quita votos. Una vez que te das cuenta que lo que sirve es el discurso y no el personaje, ya está, ya podés tener tu propio capital político.
Un tema fundamental cuando hablamos de Estados Unidos, siempre, especialmente desde América Latina, es la política exterior de Estados Unidos. Entonces quería consultarte cuál es el rol de cada fuerza respecto a la guerra de Ucrania, puesto a veces parece complejo de entender desde un eje de izquierda-derecha o lo tradicional, por un lado, y por otro, cuál es el rol que puede llegar a tener esta conformación parlamentaria y estas dos fuerzas en pugna actuales respecto a América Latina, por supuesto.
Hay cosas de política exterior que usualmente el Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, o sea, dicho rápidamente, el presidente de los Estados Unidos es el encargado de la diplomacia, es el comandante en jefe del ejército y el que diseña la política exterior. Punto. Ya está. El Congreso no tiene ningún tipo de influencia en cómo se diseña la política exterior. Sí tiene influencia en cuánto financia esa política exterior, porque es el que aprueba el presupuesto solicitado por el Poder Ejecutivo. Hay puntos en los cuales siempre hubo consenso. Financiar el Pentágono, las Fuerzas Armadas y el sistema de defensa va a seguir recibiendo billones y billones y billones de dólares y va a ser muy difícil que un Congreso apruebe un recorte un recorte significativo. Voy a hacer esa salvedad porque hubo un recorte, por ejemplo, durante la administración Obama, que también fue una de las administraciones más belicistas de los últimos tiempos. Hay desde hace por lo menos... desde el último gran cambio en política exterior norteamericana, que lo tuvimos con el 11 de septiembre de 2001, que es donde hubo un cambio significativo en la política exterior, una reorientación, digámosle mejor, todas las administraciones demócratas y republicanas continuaron la política exterior anterior. Ni siquiera Trump tuvo un shift significativo, a no ser que fuese con sus aliados. Porque eso es lo que caracterizó a la administración Trump. Trump continuó con las guerras que Estados Unidos tenía, siguió teniendo los mismos enemigos que se tenían antes, y la característica fue que se peleó con sus aliados en Europa y quería salir de cualquier convenio, alianza o con lo que tuviese con sus aliados. Pero eso fue como lo más significativo de la administración Trump, incluso lo que tiene que ver con América Latina. Sí hubo una crítica, si se quiere, algo para observar, es el hecho de que esta ala radical del Partido Republicano, rompiendo un poco con la línea de su propio partido, que siempre fue visto como un partido belicista, y son como los halcones, los republicanos, empezaron a considerar que Estados Unidos no tiene que financiar la defensa de países afuera. Eso es lo notorio, digamos, que esta ala dice que nosotros no tenemos que gastar más plata para que otros países, destinarla a defender nuestro propio país y destinarla, por ejemplo, a la frontera sur. Pero, digamos, hay acuerdos en lo que tiene que ver con política exterior. Y lo mismo en lo que tiene que ver con América Latina. Hay temas de política exterior que impactan domésticamente muchísimo, como es el tema de la inmigración o principalmente el tema de la inmigración. En eso hay mucha continuidad. La principal prioridad que tienen los Estados Unidos es muro o no muro, que a propósito el muro se empezó a construir en 1993 con Bill Clinton, por lo tanto, viste que el muro es una novedad, no es así. El interés que tiene Estados Unidos va a ser ordenar el fenómeno inmigratorio y ordenar significa reducirlo o encontrar formas de legalizar. Y lo que sí hay es, por ahí, si se quiere, una visión diferente de cómo abordar el tema de qué es lo que produce esa inmigración, digamos, por qué la gente se va de sus países y migra en manada a los Estados Unidos. Y eso lo que te hace darte cuenta es que, y un día, si quieren, nos juntamos y discutimos el rol que tienen los Estados Unidos en desestabilizar a la región, pero la realidad es que la gente que emigra es porque hay un país que está expulsando población, por alguna razón. No es que la gente emigra por deporte, emigran porque hay algo que en sus países no está funcionando. Entonces la administración Biden entiende que tratando de estabilizar económicamente esas regiones, la gente va a tener menos interés en emigrar en forma ilegal, por lo menos. Eso tiene un dejo de verdad, lo que pasa es que también Estados Unidos durante muchísimo tiempo destinó dinero a la región y eso no está solucionando el problema. Entonces hay que, digamos, ver cuál es la incidencia de, o sea, ¿quién decide cómo se maneja ese dinero? Que es uno de los temas que se iba a discutir justamente en la Cumbre de las Américas, que se celebró este año, que estuvo rodeada de controversia. Yo sé que hablo mucho, pero bánquenme porque termino la idea. La Cumbre de las Américas, una de las cosas que se quería discutir era este tema de que si Estados Unidos va a ofrecer financiamiento para mejorar ciertas condiciones en la región, pero también va a decidir a dónde se destina ese dinero, y ese dinero es siempre en empresas norteamericanas que van a impulsar trabajo, ese dinero no está yendo a la región, está yendo a las empresas norteamericanas. Hay altos índices de corrupción en los países, entonces ese dinero termina disolviéndose. Las condiciones de recibir esos préstamos hacen que se termine devolviendo ese dinero a modo de intereses de la deuda, entonces esa plata no se está canalizando como se tendría que canalizar. Esto es un problema histórico igual de la región, no es algo tampoco nuevo, no, ni descubrí la pólvora con este comentario, pero era una de las cosas que se iba a discutir y me parece que Estados Unidos tiene una visión todavía muy unilateral de la relación con la región, porque de hecho en la Cumbre de las Américas, si bien la iba a... Se hacía en los Estados Unidos, es una reunión regional y Biden no tenía por qué decidir a qué países invitaba y qué países no. Entonces, el hecho de que no hubo una consulta con otros presidentes de la región para por lo menos presentar un frente común, o sea, hacerlo presentando un frente común, le cayó muy mal a los países de la región y me parece que Estados Unidos tiene que entender que América Latina ya no ve a Estados Unidos como su única potencia regional. Después, si quieren, también discutimos esto de de que la región tiene que decidir entre un imperio y el otro. ¿No? O sea, todas las dominaciones no son benignas ninguna, no importa. Pero bueno, la realidad es que hay dos hegemones que se están peleando por la región. Estados Unidos ya no es el único. China hoy por hoy tiene muchísimas más inversiones e incidencia en la región en algunos aspectos que América, perdón, que Estados Unidos. Entonces, no fue una jugada estratégica muy inteligente de un país que pretende recuperar hegemonía regional. Así que bueno, me parece que la región debería pensar en forma conjunta, que es algo que no hacemos tampoco, cómo nosotras nos posicionamos ante estas cosas. Y no lo estamos haciendo, no nos pensamos como un bloque latinoamericano. Así que me parece que eso también es parte de pensarnos nosotros. O sea, analizar por ahí menos qué hace Estados Unidos y pensar un poco más qué hacemos nosotros sería un buen lugar para empezar.
Este podcast, como todo podcast, no suele tener mensajes de oyentes, pero nos llegó de Roger Stone, que nos escribe desde Monte Chingolo y nos pregunta si hay que preocuparse por Forward Party o si va a durar menos que el bosón de Higgs en el aire, porque como fenómeno, el anuncio duró un ratito, la explosión tuvo una secuela menor. ¿Qué tenemos que esperar del amigo Andrew? ¿Qué puede pasar en adelante. Para saber, sobre todo, para contestarle al amigo Roger Stone si se tiene que meter de nuevo a destrozar el tercer partido de Estados Unidos.
No, que se preocupe por el tercer partido de Trump en todo caso. No, no va a tener ninguna incidencia electoral, de hecho, no. No. Hubiese sido una buena medida que presentaran algún candidato en una legislativa. O sea, no tenés mejor forma de medir cómo te puede ir en un partido en una elección chica con un buen candidato. Y no lo hicieron. En 2 años no pueden construir una fuerza política significativa, sobre todo porque él tampoco es un político tan pujante como él pensó que era dentro del Partido Demócrata.
Perfecto. Para despedirnos, nosotros a invitadas y a invitados siempre le pedimos que nos den alguna recomendación. Generalmente películas, series, libros, algo que nos ayude a seguir un poquito con la temática para profundizar. A veces no está por ahí directamente relacionada con la política. Arranco yo porque lo que tengo que recomendar lo tengo aquí escrito. Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post derechos
Pero
civiles. De nuestra invitada de hoy, que encima está para descargar, o sea que cualquier persona que quiera adentrarse un poquito en el tema, arranque por ahí, pero además te tengo que preguntar a vos, ¿qué recomendaciones como para seguir un poquito la temática nos podés dar?
a ver, la gente que tiene Netflix y ese tipo de cosas, había un par de documentales súper interesantes en Netflix. Uno, te voy a deber los nombres, lo vas a tener que buscar. Que la tenía como protagonista Alexandra Ocasio-Cortez y a 4 otras posibles candidatas, y que hace como un recorrido de lo que significa ser un candidato legislativo en los Estados Unidos, y te muestra pero perfectamente cómo funciona la política norteamericana a nivel de base, cómo es una campaña para una legislativa, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos a partir de la experiencia argentina, porque en Argentina tenemos listas sábanas y en Estados Unidos eso no existe. Cada candidato tiene que hacer su propia como campaña. Sí, ahí, gracias por la referencia. Knock Down the House, está buenísimo el documental. También les recomiendo el documental, había, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero es un documental que estaba como centrado en Michelle Obama, que a los que les interese más acercarse al tema de la raza y el racismo y tratar de entender a estos Estados Unidos actuales, mírenlo porque van a ver un montón de cosas que también destierran el mito que hubo cuando Obama ascendió o asumió la presidencia, porque hay como una romantización de lo que fue la elección de Obama, digamos, ¿no? Del primer presidente afrodescendiente en los Estados Unidos, y hubo como una romantización enorme, incluso en Estados Unidos, y por eso a la gente le costó entender el fenómeno Trump. Entonces, me parece que si ven ese documental, van a entender un montón de cosas, no solamente desde la cuestión de la raza, sino del género, ¿no? Y cómo, qué implica a veces ser mujer en la política norteamericana. Me parece que esos son dos documentales súper interesantes. Después hay mucha gente a los que hablan inglés, muchos especialistas norteamericanos tienen hoy sus propios newsletters que acercan información que está buenísima y que me parece que vale la pena seguir. Y mi recomendación para todos es no se queden con el titular, y siempre que hagan una encuesta, vean cómo está construida la encuesta, porque muchos de los problemas que tienen los análisis políticos hoy por hoy es que se quedan con la foto final. Les cuento una anécdota cortita. Hace unos, ya bueno, fue durante el año de la pandemia. Me acerco a través de un diario argentino que no voy a decir cuál es. No es el gran diario argentino, es otro diario argentino, que replicó una encuesta que habían hecho en los Estados Unidos, y decía la fuente que decía Fox News, no sé qué, sobre el rol de Trump en la elección, era, ¿no? No, perdón, sobre el rol de Trump durante la pandemia, cómo la gente percibía cómo Trump había manejado la pandemia. A mí me llamaba mucho la atención el número que habían puesto, entonces la fui a buscar la encuesta. Era una encuesta que habían hecho por Twitter, de un programa de un conductor que se llama Luis Dobbs, que las opciones eran: ¿cómo piensa usted que Trump está manejando la pandemia? Excelentemente, muy bien, bien. Bueno, si las opciones son esas, no hay forma de que te salga un saldo negativo. Y entonces, viste, yo dije, wow, y este diario la replicó, y me parece que esta es la razón por las cuales le estamos pifiando mucho a los resultados electorales. Porque estamos quedándonos con los titulares de medios que son muy tendenciosos hoy por hoy. Me parece que la primicia está matando a la información, que el clic está matando a la información y que eso nos va a conducir a problemas graves porque estamos hoy por hoy poniendo en duda el sistema democrático en el mundo. Que la desinformación está conduciendo a eso. Ya no creemos más que las elecciones son la forma de elegir a nuestros representantes porque las elecciones son todas fraudulentas. Es un discurso que también se instaló en la Argentina. Entonces, que un candidato lo instaló en la Argentina, ¿no? El que empezaron a hablar de fraude electoral en un país que puede tener problemas electorales, pero que pensábamos que de fraude ya no hablábamos. Entonces, me parece que eso es importante y los invito a eso, más que nada.
Bueno, nos quedamos con estas últimas palabras de la destrucción de la democracia. La destrucción de todo por el clic, que es una gran realidad que nos atraviesa.
Me va a escribir Fukuyama mañana.
Sí. Bueno. Basta de Fukuyama, hay que terminar con Fukuyama por lo menos por 2 años. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por estar. Te disfrutamos un montón y esperemos que la gente te disfrute como nosotros.
A ustedes, perdón por hablar tanto.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.